9:33 minutos de la mañana, están escuchando la revista de la mañana. Desde el 24 de marzo y hasta ayer, 26 de marzo, estaba de visita la especialista en crianza respetuosa, Berna Iskandar. Estaba acá en Bogotá porque pues ella estaba liderando, desarrollando un espacio de reflexión sobre el ejercicio cotidiano de la educación de los hijos a partir de nuevos referentes. Ella también va a estar en Medellín el próximo 31 de marzo, el 1 y el 2 de abril, en Cali el 5 de abril y en Pereira el 7, 8 y 9 de abril. Es un tema que nos compete a la mayoría, a los que somos padres, a los que somos padres de niños y también obviamente pues de los adolescentes. Berna está con nosotros en línea, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Hablemos de este espacio y cuál es el objetivo primordial, Berna, y también saber cómo le fue aquí en Bogotá, en ese pues espacio que se le dio para hablar sobre este tema tan importante como es la crianza de los hijos y sobre todo en cultura de paz.
Sí, para empezar, la respuesta de la gente fue estupenda, muy conmovedora, muchas personas se acercaron, agradecieron y pues notaron la importancia de acudir a espacios de reflexión y formación como este, porque se les dio la oportunidad de darse cuenta del daño que podían estar causando con la mejor intención del mundo a los niños a su cargo y se llevaron recursos para hacer algo al respecto, ¿no? En otros casos también para prevenir. Y yo siempre quedo muy satisfecha cuando algo así ocurre, ¿no? Me doy por satisfecha después de haber invertido todo el esfuerzo en jornadas largas e intensas de alrededor de 8 horas, ¿no? Con padres, madres, educadores y profesionales vinculados con atención a la infancia como pediatras, psicólogos. En principio, el propósito de estos espacios privilegiados es justamente ese, ¿no? Reflexionar, formarnos, llevarnos nuevos referentes que nos permitan acercarnos a los niños de un modo consciente, que nos permitan amarlos y cuidarlos como ellos necesitan, porque existen muchos prejuicios y existen muchas ideas erradas y también muchas lagunas en relación a los procesos psicoafectivos de los niños, de sus reales necesidades para el desarrollo de su salud mental infantil. Hay mucha mitología en torno a lo que un niño significa o lo que un niño es y cómo debe ser educado, ¿no? Hay muchas doctrinas hostiles hacia la infancia que parten del principio de que el niño es inherentemente malo, que hay que doblegarlo a través de la frustración y el dolor o causándole malestar para transmitirle los límites, etcétera. Y pues desde este lugar, desde esta mirada, intentamos resignificar esas ideas o esas doctrinas hostiles a la infancia con información veraz, basada en teorías científicas, en investigaciones científicas y también tocando el corazón de los padres y las madres para lograr que empaticen, que se pongan a la altura tanto física como emocional de los niños a su cargo y los puedan comprender y acompañar, dándoles una respuesta sensible y constante para un desarrollo saludable.
Digamos que como factor fundamental de la construcción de seres humanos está la crianza, y digamos en varias teorías psicológicas siempre se ha hablado de un 50 y 50, ¿no? Del ambiente que puede vivir una persona desde sus primeros años y también del tema genético que traemos todos, pues por supuesto, en nuestra concepción como seres humanos. Pero esta crianza como herramienta fundamental para la paz, como usted lo plantea, digamos que no se puede tener muy claro cómo es en estos países, digamos puntualmente en Colombia, que lastimosamente ha vivido el flagelo de la guerra, de un conflicto armado por más de 50 años y que realmente la cultura social y ciudadana no ha sido, digamos, tan bien matizada en nuestro país. Entonces, ¿cómo explicar realmente las actuaciones de intolerancia, no, digamos, ser violentos por naturaleza, por así decirlo, pero realmente radica en esta herramienta fundamental para la paz, que es la crianza, o herramienta fundamental para el crecimiento de cualquier persona?
Yo diría que un altísimo porcentaje tiene que ver, yo diría hay muchas teorías de las ciencias que estudian el ser humano, como por ejemplo la teoría del apego de John Bowlby, las neurociencias que han actualizado también esto que ha demostrado John Bowlby a través de la teoría del apego, la psicología evolutiva infantil, demuestran cómo el vínculo durante los primeros años de vida, sobre todo los 7 primeros años de vida, determinan aspectos neurálgicos de la salud mental del individuo, de su respuesta ante el estrés, de su capacidad de ser empático, de su capacidad de desarrollar herramientas y estrategias para vincularse desde la negociación y no desde la respuesta violenta. Todo eso se establece durante la primera infancia. Y ciertamente nuestros países, Colombia, Venezuela, están bastante afectados por temas de violencia a escala social, pero no son los únicos. La violencia se expresa en todas partes del mundo de distintas maneras, reeditada de distintas formas, a través de problemas como las adicciones, no solamente el terrorismo y las guerras, sino también las enfermedades como la depresión, la ansiedad, que son pandemias declaradas por la OMS del siglo XXI, y todo esto echa raíces en esos vínculos primarios de la relación padre-hijo, madre-hijo, durante los primeros años de vida. La primera infancia es como una cera de cemento fresco, todo lo que se marca allí, lo que pasa por allí queda marcado, luego seca. Entonces, si el niño recibe amor, recibe buen trato, recibe mirada, contención, nutrición epidérmica, respuesta sensible, acompañamiento democrático y no autoritario impuesto a través del miedo, de las amenazas. Estamos abonando el terreno para que se desarrollen ciudadanos capaces de relacionarse desde la no violencia también. Y esto lo podemos hacer, lo podemos empezar a hacer aquí, haciendo un esfuerzo educativo, un trabajo de prevención, y lo podemos hacer en cualquier otra parte del mundo. Pero para eso tenemos que cerrar filas todos: individuos, familias, empresas, sociedad, gobiernos regionales o centrales, porque esto es un tema de políticas públicas también, ¿no? Es un esfuerzo que tiene que sumar a todo el mundo, seamos padres o no, porque de la calidad de la crianza depende que construyamos un mundo con más cárceles y hospitales, un mundo más humanizado. Esto está demostrado por muchas teorías científicas serias que han estudiado a lo largo de años cómo los vínculos primarios devienen en toda esta problemática, ¿no?, que a escala social se expresan en violencia.
Digamos, recordando, pues, lastimosamente, el crimen que conmovió no solamente a Venezuela, sino al mundo entero, el asesinato de 2 militares por un grupo de niños en Caracas.
Horrible, desgarrador.
Digamos, es una cosa, pues, que no, digamos, se esperaría o realmente uno quisiera que no se cometieran actos como tal, pero realmente las noticias siempre son, bueno, una persona mayor de edad que asesina a otra por robarlo, por un tema, pero digamos, vemos en Caracas y el grupo de menores en donde, pues, se cometió, digamos,
Y te puedo decir con propiedad que en esos casos concretos, porque he revisado estudios hechos por distintas organizaciones y grupos de especialistas, uno del laboratorio del Observatorio de Violencia de Venezuela, que se afinca en la Universidad Central de Venezuela, otro estudio hecho por la Escuela de Psicología de esa misma universidad, y otro por el Centro de Estudios Populares, que lleva más de 30 años estudiando la estructura del delincuente violento en las clases populares venezolanas, y todos coinciden en que hay algo que caracteriza a todos estos muchachos, que son violentos estructurales, y es que no han tenido presencia materna segurizante. Más allá de que hayan recibido tratos violentos, que los hayan pegado, han significado un cero a la izquierda para sus madres. Y esa falta de vínculo ha degenerado en un perfil de violencia estructural que es muy complicada de superar, ¿no?, y que llega a estos extremos. Y vemos como, lamentablemente, la situación, por supuesto, económica y el deterioro ético y moral que está viviendo nuestro país, lamentablemente, pues está empeorando esta situación al punto que estamos viendo ya hechos como estos, donde están implicadas criaturas, porque son unas criaturas, ¿no?, de 6 años de edad. Es terrible. Entonces esto se previene atendiendo a las familias, atendiendo a las madres, formando a educadores, a padres, a madres, dándoles, por supuesto, el soporte, porque de nada sirve formarlos para que se cree un vínculo respetuoso madre-hijo si están viviendo una situación de pobreza extrema. Eso hay que atenderlo también en paralelo.
Berna, en esa experiencia que tuve este fin de semana acá en Bogotá, ¿cuáles eran esos interrogantes o esas preocupaciones que exponían los padres a usted? ¿Cuáles eran las más recurrentes interrogantes que habían?
Sí, hay un top ten de preocupaciones de los padres en todos los ámbitos donde me he movido, y estos empiezan por la disciplina, por ejemplo, ¿no? Cómo transmitir la disciplina, muchos preocupados por hacerlo sin tener que recurrir a métodos violentos, aun cuando se ha naturalizado muchísimo, ¿no? La nalgada, el castigo físico, psicológico, etcétera. Entonces vamos desmontando un poco la naturalización de ese tipo de violencia, porque la llevamos tan integrada que no nos damos cuenta del daño que provocamos, y luego vamos dando estrategias para acompañar en la transmisión de límites y disciplina, porque la crianza respetuosa propone límites y disciplina, pero con respeto a la integridad como persona del niño, no punitiva, límite y disciplina respetuosa, límites y disciplina sin violencia, transmitidos desde el bienestar. Esa es una de las preocupaciones, digamos, que se plantean con más frecuencia. También temas como el sueño infantil, que se levantan mucho por la noche los niños, entonces, ¿cómo hago para dormirlos? Y para que me dejen descansar, la retirada del pañal, la escolarización y el comportamiento, la conducta de los niños, que muchas veces los padres, porque llevamos lagunas, y también los profesionales sanitarios y profesionales de educación en general, profesionales vinculados con atención a la infancia, llevamos muchas lagunas en relación a la comprensión de los procesos psicoevolutivos y emocionales de los niños, y entonces no comprendemos por qué se portan como se portan y los juzgamos, ¿no? Entonces muchas mamás dicen, es que mi hijo, por ejemplo, un caso, cuando no lo complazco, no le doy algo que me pide, lanza el objeto al piso, grita, patea, y cuando les pregunto qué edad me están hablando, me dicen que son 2 años, 1 año, 3 años, y no nos damos cuenta de que eso es, por ejemplo, un rasgo evolutivo de la primera infancia de esas edades. Ellos son psicocorporales, no han madurado nociones racionales que le permitan elaborar la expresión de sus emociones de otra manera, y no lo están haciendo para manipularnos, sino porque el vehículo de comunicación por excelencia que tienen es su cuerpo, y son básicamente emocionales, porque la parte de su cerebro protagónica es la que gestiona las emociones. Entonces, comprendiendo de dónde viene la conducta del niño, dejamos de juzgarlo como un caprichoso, como un manipulador, y eso ya deja de predisponernos para actuar de manera violenta o represiva, y buscamos alternativas como, por ejemplo, estrategias como la distracción, el juego, la animación, o detener una conducta, si es peligrosa, con firmeza, pero sin violencia. Entonces, todas esas cosas vamos conversando, los padres van despejando sus dudas a través de preguntas, vamos ofreciendo información basada en investigaciones científicas sobre la importancia del vínculo de apego seguro, vamos ofreciendo información en relación a estos rasgos evolutivos de la primera infancia para que los papás estén preparados para comprender mejor a los niños y acompañarlos desde un lugar consciente. Hablamos de los distintos modelos parentales de crianza, el autoritario, el democrático y el caótico, ese que propone ausencia de límites, para que cada quien se ubique en qué modelo está y hacia dónde quiere ir. Damos estrategias para, si lo deciden, pues se ubiquen dentro del modelo democrático, respetuoso, en el acompañamiento durante el desarrollo de los hijos. Y bueno, esas son básicamente en el grupo etario de 0 años a 10 años más o menos las preocupaciones más frecuentes. En el taller de adolescencia ya viene el tema de la sexualidad, de las consecuencias no deseadas como embarazos en la adolescencia, el consumo de alcohol, la vocación, la disciplina también.
Berna, ¿por qué ahora los padres le tienen tanto miedo a los niños? Yo veo que los padres, ante ciertas pataletas o ante cierta actitud de los hijos, y lo vemos de niños muy pequeños, siempre son condescendientes con ellos y siempre son muy permisivos, y eso más muestra un temor hacia los hijos.
Creo que estamos partiendo de un malentendido cuando hacemos ese tipo de observación. Porque para comenzar hay que comprender por qué ocurre, por ejemplo, una pataleta. Y esa, por cierto, es una preocupación frecuente de los padres, ¿no? Y se desarrolla en el taller Crianza Respetuosa, en el taller Disciplina Humanizada, la explicación de los rasgos evolutivos que explican ese tipo de comportamiento en los niños. Las pataletas y los berrinches son expresiones naturales, normales y saludables de la etapa evolutiva entre los 2 años y los 4 años. Porque el niño está empezando a darse cuenta de que es un individuo. Empieza a mielinizar el neocórtex, empieza a hablar, empieza a darse cuenta de que tiene sus propias emociones, ya deja atrás la etapa fusional, emocional, y con su madre o con sus adultos cuidadores, empieza a darse cuenta de que tiene sus propias emociones, sus propios deseos, que puede hacer ya más cosas por sí mismo y quiere probar hasta dónde llegar, y ejercita esa individualidad, y es importante que lo haga dentro del marco, por supuesto, de la seguridad propia de los demás, pero es importante que tenga una libertad guiada para lograrlo y para establecer y consolidar ese ejercicio de la individualidad. Entonces, como todavía es inmaduro racionalmente para comprender muchas cosas y para gestionar la frustración, si nosotros no atendemos oportunamente los pedidos de necesidades del niño, que muchas veces no las transmite de manera sutil, como por ejemplo, tengo hambre, tengo sueño, necesito moverme, necesito tocar aquello porque quiero explorar, y lo reprimimos o no lo atendemos, acumula frustración y estalla en un berrinche. Probablemente ese berrinche estalle por una aparente tontería, como que no le quisimos dar una muñeca o un dulce. Pero realmente lo que genera el berrinche es la acumulación de esa frustración. Entonces, cuando un niño experimenta un berrinche, dicen los neurocientíficos que lo que se produce es un secuestro amigdalino de la amígdala cerebral, que es la que gestiona las emociones. El niño pequeño, como todavía es inmaduro y su cerebro protagónico sigue siendo ese, el emocional y no el racional, porque todavía se está formando, y empieza a darse cuenta de que es diferente de su mamá y quiere ejercitar su individualidad, todos estos cambios que ocurren en esas edades provoca que los berrinches sean un rasgo propio de esa edad. El niño no lo hace para manipularnos, no lo hace para salirse con la suya, lo hace porque no tiene otra forma de gestionar su frustración o su malestar. Cuando un niño deja atrás la primera infancia, ya tiene recursos racionales para expresar sus emociones distintos. Y no vamos a ver nunca un niño de 9 años tirado en el medio del pasillo de un supermercado haciendo un berrinche. Puede ser que el niño levante la voz, puede ser que el niño lance la puerta. Si no lo hemos acompañado apropiadamente y no le hemos enseñado herramientas de negociación y diálogo, con más razón se va a comportar de esa manera. Pero nunca se va a tirar al piso, lo va a golpear, va a llorar desesperadamente y se va a quedar allí desbordado por su amígdala cerebral o su cerebro emocional, sin poder parar. Y eso es lo que le pasa a un niño pequeño. Entonces, la recomendación desde la crianza respetuosa, desde la crianza no violenta, es mantenernos presentes y disponibles en el tránsito de esa explosión emocional del niño, transmitiéndole palabras cortas que vayan permitiéndole a él identificar la emoción que está sintiendo. Estás molesto, tienes sueño, sé que estás cansado. Y si el niño lo permite, abrazar. Si el niño no lo permite, respetar el aire físico que necesita para soltar su emoción, entrar en contacto con ella. Si el niño va a hacer daño a alguien o se va a hacer daño, lo contenemos con firmeza y sin violencia. Y cuando pase el berrinche, entonces conversamos, educamos si viene el caso. no te di la chupeta porque es mucho dulce para ti y te puede hacer daño, no te dejé cruzar la calle solo porque un carro te puede atropellar, siempre tienes que ir agarrado de mamá. Pero ya cuando baja la activación de la amígdala cerebral, porque incluso los adultos cuando estamos desbordados emocionalmente no podemos conversar ni entendernos con nadie. Entonces, si acompañamos debidamente estos procesos naturales, deseables y hasta saludables, porque hay de aquel niño que no tenga el brío y la posibilidad de entrar en contacto con sus emociones y expresar disconformidad acompañado con los límites debidos, pero con la empatía necesaria, el respeto necesario por sus padres y sus adultos cuidadores, pues lamentablemente pues no va a desarrollar la fortaleza yoica que necesita en un futuro para estar saludable y para ser asertivo. Entonces hay mucho miedo en torno a eso, porque hay mucho prejuicio en relación a las emociones y sobre todo en relación a la emoción de la rabia. Creemos que la rabia es mala, que no se debe expresar, la censuramos. Y resulta que la rabia, como todas las emociones, tiene una función. Las emociones no son malas ni buenas, las emociones tienen una función que cumplir, como cuando tenemos hambre y sentimos malestar y nos mareamos y nos debilitamos y entonces nos alimentamos. Si no sintiéramos eso, no nos alimentaríamos y moriríamos de inanición. Bueno, las emociones también cumplen con una función. La rabia, la frustración en este caso, es una respuesta adaptativa de defensa de tu espacio vital. Cuando te sientes transgredido, cuando te sientes en amenaza, respondes con agresividad para defenderte. Si no sientes rabia, no te puedes defender. Entonces, cuando enfrentamos la expresión de las emociones de nuestros hijos de una manera represiva, le estamos limitando el despliegue de una función que les permite, primero, la autoprotección, la afirmación, entrar en contacto con lo que, con su brújula interior, que les diga cuando algo no les gusta, cuando algo no es bueno para ellos, y puedan manifestarlo. Así, más adelante, cuando estén frente a un agresor que los toque y que los haga sentir mal, ellos pueden gritar y pueden defenderse. Si les hemos inhibido esas, digamos, estrategias naturales con las que nace el ser humano para la autoprotección a través de la represión constante, no le estamos permitiendo desarrollar esas defensas. Con esto estoy diciendo que vamos a dejar que el niño vaya a pegar a otro niño, vaya a quemar la casa de la abuela, agarre el cuchillo carnicero y se come todo el paquete de caramelo. No es eso. Pero hay que aprender a acompañar las emociones conscientemente dentro de un marco de seguridad, pero con la libertad de ser expresada de manera inocua. Hay que deslastrarse de esos prejuicios en relación a las emociones y sobre todo a los berrinches de los niños, que son naturales y que van a quedar atrás cuando ya el niño madure por autorregulación y tenga acceso a estrategias y a nociones racionales que le permitan gestionar sus emociones de manera más madura como un niño más grande o un adulto. Van a quedar atrás por sí solos. Y si los acompañamos debidamente, le vamos a hacer un gran beneficio, le vamos a transmitir un gran beneficio a nuestros hijos en su desarrollo psicoemocional.
Bueno, pues es un tema muy interesante el de la crianza, este tema que desarrolló Berna Iskandar, especialista en crianza respetuosa. A usted le agradecemos, Berna, por estar con nosotros, por hablarnos un poco acerca de lo que fue su exposición aquí en Bogotá y, como decimos, que más adelante va a estar en Medellín, en Cali y Pereira. Berna, muchas gracias y un buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de llevar estos espacios a su audiencia.
Son las 9:56 minutos de la mañana.